RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas. Pensando en cernuda.
La irrefrenable atmósfera del sueño partió mi vida en dos. Uno, lo que he deseado, y el otro, todo aquello que me ha sido negado. En las primeras horas de este día, tan igual a los otros, precipito amargas conclusiones, mas nunca llego a nada. Borro la realidad, solo me quedo con todo lo deseado.
Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán y este es un espacio donde la lectura abre mundos. La reflexión construye puentes y la curiosidad, aunque parezca extraño, puede nacer desde los lugares más insospechados, incluso desde lo ranchero. El personaje que ocupa hoy este espacio es, en el mejor de los casos, uno de los más polifacéticos que conozco y queda bien llamarlo personaje porque más allá de su faceta de poeta, que es la que más me fascina, y la que creo que enmarca toda su personalidad, fue también actor, catedrático y diplomático. Fue maestro y rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la UNAM y de universidades en Rumania, Portugal, Grecia, Noruega, Cuba, Turquía y Rusia, por mencionar únicamente algunas. También fungió como director de la famosa Casa del Lago que se encuentra en Chapultepec y que es reconocida por sus múltiples talleres de creación literaria. Y donde yo escuché por primera vez de él fue en el periódico La Jornada. Porque sí, también fue director del suplemento cultural, La Jornada Semanal. Estuvo adscrito como consejero cultural en las embajadas de México en Italia, Gran Bretaña, España y Washington. Y fue cónsul general de México en Brasil y Puerto Rico y embajador de México en Grecia de 1988 a 1995. Además de realizar trabajos especiales para la UNESCO en Irán y la entonces Unión Soviética. Y en este punto, ustedes dirán, ya fue mucho currículum, ¿no? Y concuerdo, pero lo traje a colación porque quiero hacer un bosquejo general de la figura que el día de hoy llega a este programa. Si ustedes teclean su nombre en YouTube, podrán encontrar decenas de entrevistas y en todas se darán cuenta del gran genio que era. Era una de las personas con las que nos gustaría tener en la mano una libreta para ir haciendo apuntes, porque sus pláticas siempre contenían una gran cantidad de información histórica, literaria y crítica, acompañada siempre de un recital de versos aprendidos de memoria de múltiples poetas. Es por ello que les digo que su universo es tan vasto que creí oportuno que se dieran idea de quién estábamos hablando a través de este formato burocrático que intenta resumir a una persona en una hoja y una fotografía. El día de hoy nos abocaremos en su poesía, específicamente en el libro Antología Personal, publicado originalmente en 1998.
El poeta no es ni mucho menos místico o un ser especial, sino una persona que canta lo que a todos pertenece.
Solía decir Hugo Gutiérrez Vega, quien a los 17 años se atrevió, ipse dixit, a escribir sus propios poemas. La literatura llegó a muy temprana edad, para ser exactos, a los 10 años en Lagos de Moreno, Jalisco, que es su lugar de nacimiento. Conoció ahí a Francisco González León, un magnífico poeta de gran sencillez. Después la obra de Alfredo Plasencia, así como López Velarde y García Lorca. Imagínate, a los 10 años estar leyendo La Suave Patria y Romance Sonámbulo. Definitivamente somos el resultado y la construcción de aquello con lo que alimentamos la cabeza y, como diría también el mismo Lorca, el alma. Los viajes y las casas prestadas fueron el incentivo para su escritura. Cada país donde vivió se volvió un libro y una manera distinta de mirar. Así lo contó alguna vez en una entrevista de octubre de 2007, como quien enumera los lugares donde aprendió a quedarse un rato.
Cada ciudad en la que he vivido tiene su libro. Hay un libro escrito en Washington, otro en Río de Janeiro, uno en Londres, otro en Puerto Rico, De Grecia, que es donde más escribí, hay 3. Del paisaje, de los seres que he ido conociendo, que he ido amando, de los que he huido, porque las dos cosas son posibles en relación a los seres humanos. Todo está presente en la poesía y de manera muy especial, los viajes, eso de andar como caracol con la casa a cuestas.
Sería interesante hacer nosotros un recuento de este tipo de asuntos ya entrados en materia. ¿Alguna vez lo han intentado? Escribir diario un poquito de lo que nos acontece, de las mañanas frías y con viento de este enero que pareciera no ser propias de Cuernavaca, de las tardes color oro que asaltan las ventanas y se dirigen a los rincones de la casa, de la comida que queda salada y del café cargado y caliente, de las salidas para pasear al perro que mágicamente nos devuelven a la tierra, a ser como ellos, buscadores olfativos de todo y nada, a la observación de las palmeras, de la calle y de la gente, del lugar que ocupamos en este vasto mundo. ¿Se dan cuenta cómo no es tan complicado? Los invito a intentarlo. Es un ejercicio de poner a prueba las sensaciones diarias como quien descubre todo por primera vez, de utilizar la memoria como herramienta de blindaje cuando alrededor todo está por caerse. Algo como aquello que decía el poeta chileno Gonzalo Rojas.
Hay memorias más fuertes que un orgasmo.
Gutiérrez Vega no comprendía cómo alguien podía vivir sin poesía. Para él no era un lujo ni un adorno, sino un artículo de primera necesidad. Algo que acompaña, que da luz, que ayuda a vivir y también a atravesar la muerte. Pensaba que, a través de la poesía, los pueblos vuelven a hacerse cargo de su idioma. Lo reparan y lo defienden, especialmente frente al ruido de los medios de comunicación, a su vulgaridad y a la manera en que desgastan las palabras.
También da a la gente como nosotros, a la gente común y corriente, a la gente sensible, palabras para expresar lo fundamental de lo cotidiano que es el encuentro y desencuentro del amor, de la muerte, el deseo, es decir, las cosas pequeñas y esenciales de la vida.
Y para empezar a irnos de lleno a través de sus letras, comenzaré con un poema imprescindible, según mi propio criterio y de mis favoritos, por la inmensidad de figuras que contiene. Se titula El último tango en París, a Bernardo Bertolucci.
Para intentar el amor pasajero, es necesario borrar el pasado, no decir nombres, inventar lugares y personas, señora sin tiempo y espacio, caballero del pene sin historia, vagina estelar, culo del cielo, señora de la luz adormecida, príncipe de las penetraciones, senos que todo lo dicen, ojos que callan, corazón que no siente, pantera, gata, cerdo, burro incansable, olor, cisterna abierta, áureos cojones, coño de las consolaciones, soledad para la soledad, felicidad sin nombre, compañerita de los recreos, sombra mía, sombra tuya, todo y nada, y refugiarse en la casa del sexo, llevando entre los dientes un caudal de adjetivos delirantes. Lo único que debe ser real son los cuerpos libres, para el encuentro y el desencuentro. El tibio escondrijo, los lugares ocupados por el olor carnal, el hecho del tamaño del deseo para intentar todas las caricias y confundir las pieles, en el largo sudor que resplandece en la media luz de las cortinas de la tarde. Intentarlo, intentarlo. Aunque al final de todo venga la muerte a descarar su risita irónica y las calles se borren y el cuarto de los secretos flote vacío en la noche de la ciudad. Nada pasó. Los que se conocieron eran desconocidos. Y ese amor de instantes fue un tango absurdo en el salón tenebroso, un bello salto en el vacío.
Este poema reflexiona sobre el amor pasajero, entendido como una experiencia intensa, pero que necesita ser despojada de identidad, historia y permanencia. Para que ese amor ocurra es preciso borrar el pasado, suspender los nombres propios y sustituirlos por máscaras, apelativos, exageraciones y metáforas corporales. El texto se construye gracias a enumeraciones excesivas, como una larga lista de nombres simbólicos, grotescos, cósmicos o animales que funcionan para reemplazar la identidad real del sujeto. Asimismo, de un lenguaje corporal explícito en donde el cuerpo aparece como el único territorio verdadero, frente a la falsedad o irrealidad de las biografías y el contraste entre lo efímero del encuentro y lo definitivo de la muerte. La saturación verbal, los adjetivos, imágenes delirantes, funcionan como una forma de defensa. El lenguaje intenta cubrir el espacio de sentido que deja un vínculo sin futuro. El poema establece una oposición clara. Lo falso e inventado, como lo son los nombres, historias, identidades, contra lo verdadero, aquello como el cuerpo, el olor, la piel, el sudor, el espacio compartido. Sin embargo, incluso esa verdad corporal es momentánea, porque al final ni siquiera el cuerpo garantiza una permanencia. Es por ello que el cierre es melancólico y lúcido. El amor es real solo en el instante en que ocurre. No hay pasado ni futuro, sino irrefrenable presente. Porque después de él, todo se borra y los amantes vuelven a ser desconocidos. Cabe aclarar que el poema no ridiculiza el amor pasajero, pero lo entiende como un salto bello y absurdo a la vez. Una experiencia intensa que no dejará huella estable. Algo así como un beso dado en las penumbras de un burdel. ¿Cómo les va pareciendo la poesía de Hugo Gutiérrez Vega? Desde que lo leí por primera vez, sus letras me parecieron llenas de erotismo, rebeldía y profunda filosofía cotidiana. Quédate conmigo para seguir deleitándonos con la poesía de este genio jalisciense. Ya volvemos de una pausa.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Por favor, su currículum. La riqueza me agobia esta mañana, y para conjurarla, hago el recuento de las cosas que tengo, y de lo mucho que he perdido en el tiempo. Tengo la vista, el tacto y el oído, el olfato y el gusto, una mujer. Ella también me tiene, que lleva sin alardes los ritmos de la vida. Unos seres que crecen a mi lado, un techo, pan, un poco de dinero, libros, el teatro, el cine. Seres vivos que amo y me aman. Mis muertos, la memoria y el presente. Nada sé del futuro, pero no me interesa. Voy haciendo los días y ellos me van haciendo y deshaciendo. Finjo resignación y me contento con las luces del alba. Me gusta más la noche. Trabajo y cumplo, a veces a mi modo, y, cuando no es posible, me conformo. Intenté el heroísmo y la aventura se me volvió sainete. He aprendido 3 o 4 cosas y he olvidado 300. Me detengo en la calle y veo personas. Salgo al campo y me encuentro con la vida. Me gustan las ciudades y las odio. Me gusta el campo, pero no lo entiendo. Mis raíces son débiles. No le tengo pavor a lo imprevisto, pero me gustaría que no pasara. Mi sentido común es estrambótico. Sin proyectos me enfrento a la mañana. Me enferman los enfermos de importancia. Me asustan los que esgrimen sus certezas. Me gustan los que dudan. Los pasos vacilantes me enternecen y me dan miedo los que pisan firme. El If de Kipling me provoca vómitos. No pertenezco a nada y, sin embargo, me hermano sin poner muchos reparos. Cultivo mis lealtades e intento preservar estos amores. Mi vida es un recuento de expulsiones. Esto lo digo mientras me acompañan maracas y requintos, 2 serruchos, un peine con papel y voz gangosa. Ya no tomo café, fumo tabaco, hablo menos que antes, me desvelo y escribo confesiones. La primera persona me preocupa, pero sé que no es mía. Todos somos lo mismo. Todo es uno. Uno es todo. Cada hombre es, al fin, todo este mundo es un lugar desconocido.
He aquí uno de sus poemas tal vez más personales y que conforme avanza va adquiriendo un tono aún más descarnado. Ya de entrada el título sugiere ironía. Pedir un currículum suele implicar méritos, logros, acumulación de prestigio. Pero cuando nos vamos adentrando en la narrativa, el poema en cambio propone un inventario existencial, íntimo y opuesto de cualquier idea de éxito social. Desde el inicio, se anuncia una revisión de vida que no presume nada, sino que desarma. El eje central del poema es una contabilidad de lo vivido frente a la riqueza entendida no como dinero, sino como exceso, ruido o peso. El hablante se siente agobiado por la riqueza y la conjura haciendo un recuento de lo que tiene y de lo que ha perdido. Tener y perder aparecen como procesos inseparables e innatos del tiempo. La identidad aparece entonces como algo fragmentario y en proceso, nunca cerrado del todo. Observamos también el atisbo de la repulsión hacia los enfermos de importancia, aquellos que esgrimen certezas y pisan firme. Aquí se percibe la inclinación por la duda, la vacilación y la fragilidad como forma de humanidad. Esta postura ética atraviesa todo el texto y se opone a los discursos dominantes de éxito, seguridad y pertenencia. En el desgarrador final, la frase que aniquila todo, la anulación de la primera persona, el yo que se reconoce como algo que no le pertenece del todo y se abre a una noción de totalidad. Todos somos lo mismo, cada hombre contiene el mundo. Pero ese mundo sigue siendo desconocido, no hay revelación, solo una conciencia lúcida de misterio. Este poema es en realidad un anticurrículum, una declaración de principios donde el valor no está en lo acumulado, sino en lo vivido con dudas, afectos, contradicciones y pérdidas. Su fuerza radica en la honestidad, en la renuncia al heroísmo y en la defensa de una vida digna, aunque incompleta. En este punto tengo una pregunta para ustedes. ¿Se acuerdan de la famosísima canción Melina de Camilo VI? Bueno, pues en su estadía griega, Huguito actuó al lado de esta figura emblemática, quien además de actriz era también ministra de Cultura y un símbolo de la resistencia antifascista. Y por si algún despistadillo no conocía su nombre completo, es Melina Mercouri. Y para envolvernos más en el ánimo griego que tanto fascinaba a este diplomático, que amaba rodearse de poetas, vamos a escuchar esta canción, que estoy segura que algunos de mis más fieles escuchas desde tierras michoacanas se sabrán de memoria, y que claro, es un guiño para ellos y su compañía a la distancia.
Sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos a Dios que le escuche tu voz, la, 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 la. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la, 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 la. La huella de tu canto echó raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises. País, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. La ojo reflejan el dolor y tu alma el amor. La, 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 la. La huella de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La, 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 la.
Hugo Gutiérrez Vega fue un escritor prolífico que tiene en su haber alrededor de 15 poemarios publicados, un incansable viajero al que le redituó la amistad de personajes del grado de Pablo Neruda, Carlos Monsiváis, Juan Gelman y Rafael Alberti, del que siempre se dijo su más asiduo fan. Sin embargo, y como suele suceder con la fragilidad humana, como ya lo hemos escuchado también en palabras del propio Hugo, él mismo siempre sintió que su poesía era marginal y que nunca fue el poeta que hubiera querido ser. En una entrevista dada a Cristina Pacheco, hablan de un último libro de poemas que fue escrito en secreto y a manera de testamento. Es ahí donde Gutiérrez Vega cuenta acerca de la muerte de su hija y cómo es que esta tragedia hace que sea incapaz de escribir durante años. Al tratar de escribirle un poema de despedida, se da cuenta que simplemente no puede. Las palabras se le han ido, ya no le pertenecen. La vida y sus traiciones. Prosigue diciendo que lo que está haciendo es una especie de recopilación de poemas, de décimas, algo así como un cuaderno del viejo, pero cierra con esta desgarradora idea.
Yo no creo que los viejos seamos sabios, al contrario. Creo que tiene cierta razón Rafael Alberti cuando escribe un libro que se titula Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos.
Hugo murió a los 81 años de edad y esta entrevista data de un año antes. En ella también hace visible el entusiasmo, la ironía y el carisma del que hablaban todos los que lo conocieron. Habla de la resignación a la vejez y de su disposición a vivir y exprimir de la vida todo lo que ésta le proporcione hasta el último instante. Y aquí vamos a usar una cita que él mismo nos regaló. Me moriré cuando el placer termine. Y así lo hizo. Hay tanto que decir de este hombre que siento que se escapan todas las palabras y anécdotas y no logro encerrarlas en la jaula del tiempo. Pero como es momento de ir poniéndole punto final a este capítulo, me quiero ir con un poema de identidad y memoria colectiva. Una ciudad como testigo y archivo vivo de mitologías, conquistas, desplazamientos y resistencias, frente a la destrucción y el olvido. Este poema propone una mirada que no cancela el pasado, sino que lo integra en un ciclo más amplio de transformación, donde la historia no se idealiza, pero tampoco renuncia a la posibilidad de renacer. Es probable que lo conozcan. Espero que les guste. Yo soy Esteve Garzán y esto fue Rancheritas Ilustradas.
Tlayacapan. La Tonantzin, fuego petrificado, presenció la llegada de los primeros padres. Pequeños, laboriosos, amasaron el lodo. Colocaron los techos, se dieron la vida y plantaron sus flores. Para los ochimilcas, la vida es una flor que da perfume, y al llegar el crepúsculo se cierra y se convierte en polvo para ser otra flor. Los aztecas llegaron con sus dioses a cuestas, su señor de la guerra, la generosa madre rodeada de serpientes y la mujer florida. Enseñaban en la nariz del mundo, otra ciudad perfecta para dioses y hombres, pues para los aztecas la vida es una guerra y las flores se cortan para que salga el sol. Agua, tierra, sol y aire dieron su crecimiento a la semilla, y en la ciudad naciente se escucharon las voces productivas, en el duro trajín de la mañana. Y en la noche, el teocalli contemplaba las oscuras fatigas de unos hombres hechos para llorar. La luna llena daba el buen camino y el pequeño labriego regresaba para esperar, con el color del alba, el signo del final. Los dioses, risa y llanto, más compasión que odio, Desde los cuatro puntos cardinales y en el centro de todo, dividían las jornadas y dictaban el ritmo sol y estrella polar. Al poniente, el Tlatoani y Cihuapapalotzin, la mujer mariposa, cercaban la ciudad. La Cihuapapalotzin agitaba sus alas y, encerrada en sí misma, todos los días mataba el sempiterno sol. Sobre esta tierra y sobre calaveras y estatuas derrumbadas, dioses que huían, mitologías hundiéndose en la sombra, España construyó otra ciudad. Manos indígenas levantaron las casas, la morada de novísimos dioses protectores. Santiago en el oriente galopando los caballos del sol, San Martín al poniente y la luna saliendo de sus manos. Al centro, Magdalena, la mujer siempre virgen al final. Se alzaron las capillas, los conventos predicaron sus nuevas y la ciudad vivió. Durmió sus noches y el tiempo la fue hiriendo. Ennegreció sus piedras, lanzó sus batallones vegetales a ocupar las cornisas, a ocultar los murales, a romper las agudas espadañas, a devorar almenas, a colocar raíces entre los muros rotos. Muchos años después la ciudad duerme en la intranquila noche y, por momentos, el sol la redescubre. Ciudad de dioses mudos, de voraces caciques y de hombres y mujeres que tienen miedo de su propia sombra. Este cuento nos dice lo que fuiste y nos anuncia el retorno del sol. Para los ochimilcas, la vida es una flor que da perfume y al llegar el crepúsculo se cierra y se convierte en polvo para ser otra flor.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.